La ingeniería toma el relevo a esta hora de la mañana en las emisiones de la UNED en Radio 3, un tiempo de radio que es posible gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El programa de esta semana va a abordar el campo de la biomecánica, pero desde un punto de vista muy particular. El Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED colabora en los estudios biomecánicos preliminares de distintas investigaciones que se están desarrollando con células madre adultas en el Laboratorio de Terapia Celular del Hospital de la Paz, en Madrid. En concreto, son investigaciones que pretenden introducir esas células en las suturas que se usan en los quirófanos con el objetivo de mejorar la cicatrización de las heridas tras las intervenciones. Estas técnicas se están aplicando en afecciones relacionadas con el cáncer de colon, problemas traqueales, esfínteres anales, tendones o incluso prótesis. Estas investigaciones se encuentran en distintas fases. Son largos procesos que implican muchos años de trabajo. La UNED y en concreto el Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingeniería suponen un eslabón más en esta cadena que tiene como objetivo el beneficio final para los pacientes. En el departamento se comprueban las distintas técnicas poniendo a prueba la resistencia de las muestras biológicas. Para ello se han diseñado útiles que permitan ejecutar esas comprobaciones. En el programa de hoy, una profesora del Departamento de Mecánica y dos titulares del Laboratorio de Terapia Celular del Hospital de la Paz nos ayudarán a entender los procesos de los que hasta ahora les hemos hablado. Y como vamos a hablar de células madre, aunque en este caso sean adultas, vamos a recabar la opinión de los profesionales de la medicina sobre este controvertido mundo que muchas veces se presta a politizaciones y a gruesos titulares de prensa. Abrimos ya nuestra revista de ingeniería. Esta mañana nos acompaña la profesora Teresa Carrascal, del Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Profesora Carrascal, buenos días.
Buenos días.
Coméntenos, en primer lugar, qué invitados nos acompañan ante los micrófonos de la UNED esta mañana.
Pues esta mañana nos acompañan dos titulares del Laboratorio de Terapia Celular del Hospital de la Paz, don Mariano García Ranz y don Jaime Carrillo García.
Bien, buenos días a los dos. Vamos a comenzar, si les parece, por Jaime Carrillo, que nos va a hablar del procesado celular. ¿Qué nos tiene que comentar para ir avanzando en un programa en el que vamos a hablar de distintas aplicaciones dentro del mundo de la biotecnología? Comenzamos por Jaime Carrillo. Hablamos del procesado celular.
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en el laboratorio con células madre derivadas de tejido adiposo. En concreto, trabajamos con células madre de rata de distintas cepas, cepa BDIX y Wistar. Y en primer lugar, lo que hacemos es extraer las células del tejido adiposo, en concreto de la región axilar e inguinal de la rata, aunque también estamos usando de una acumulación de tejido adiposo denominada epiplon, que estaría próxima al estómago y al intestino delgado. Entonces, bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es extraer ese tejido adiposo y lo sometemos a un tratamiento mecánico y posteriormente a un tratamiento químico con colagenasa para disgregar el tejido adiposo y conseguir separar las células del resto de tejido adiposo. De esta forma, posteriormente por centrifugación, se consiguen purificar las células y se cultivan en una placa de cultivo con medio específico para estas células. Las células mantienen proliferando a condiciones de temperatura de 37 grados y atmósfera de CO2 al 5%. Y posteriormente, para los siguientes ensayos, las infectamos con lentivirus que permitirían la expresión de una proteína verde, en concreto proteína GFP, que va a permitir el que podamos localizar estas células donde se encuentran cuando la inyectamos en un tejido. Luego ya tenemos varios modelos en los cuales aplicamos estas células e intentamos demostrar su uso beneficioso tanto en procesos de cicatrización.
Doctor Mariano García Arranz, ¿cuáles serían esas distintas aplicaciones que son variadas?
Buenos días. Lo primero, nuestras líneas celulares bien pueden ser de proyectos de células humanas o de células humanas que han pasado todos los permisos pertinentes para obtenerlas o células de modelos animales. Entre las aplicaciones que estamos realizando, hemos de decir que nuestro trabajo se consiste en, desde la idea del problema clínico, pasar por el laboratorio, solventar el problema en el modelos animales y a partir de ahí volver a la clínica de nuevo. Entonces empezamos, nuestro banco de prueba inicial fue el tratamiento de la patología fistulosa. En este caso somos el único grupo a nivel mundial que tenemos un ensayo clínico en fase 3 con las células derivadas de la grasa, en colaboración y patrocinado por la empresa Celer y Sociedad Limitada. Y aparte de esto, estamos buscando nuevos mecanismos, nuevas actuaciones con nuestras células. O, bueno, con las células derivadas de la grasa, células madre derivadas de la grasa, o tejido adiposo. Hoy en día tenemos varios proyectos en marcha. Uno de ellos es el uso de intentar introducir las células madre dentro de las suturas que se usan en el quirófano habitualmente, que es uno de los proyectos que nos ha traído aquí a la UNED a trabajar con la doctora Carrascal. Y dentro de este proyecto, uno de los grandes problemas que hay en la cirugía actual es la anastomosis. La cicatrización de las heridas, muchos de los defectos que se provocan en la clínica habitual es porque hay un error, hay una descompensación en el momento del cierre o de la suturación de las heridas. Entonces empezamos nuestro modelo con una anastomosis del colon, aprovechando que trabajamos con cirujanos generales principalmente. Hicimos un ensayo, vimos que las células madre conseguíamos una mejor cicatrización y similar resistencia y decidimos ver exclusivamente si era para el tema de las suturas de la anastomosis de colon o si en otros tejidos se comportaban igual las células madre. A partir de ahí estamos realizando ensayos para anastomosis traqueales, para los esfínteres anales, para los tendones. Y estas tres pruebas, la parte de biomecánica, la estamos realizando aquí en la UNED con el departamento de la profesora Carrascal.
Pero por entrar, si no muy, muy en detalle, porque quizá sería objeto de otro programa, en las distintas aplicaciones que nos ha relatado, doctor, que ya se están llevando a cabo, ¿cómo está siendo el resultado? ¿Qué es lo que se están encontrando a la hora de aplicar estas técnicas?
A ver, respecto a los ensayos clínicos que ha comentado, nosotros tenemos ahora mismo un ensayo clínico, como he dicho antes, estaba fase 3 ya, para la reparación de las fístulas complejas. Es en el fase 1, que era un ensayo de factibilidad exclusivamente, para ver si se puede realizar el proceso. Se trataron 5 pacientes, en los cuales fueron 9 tratamientos en 5 pacientes, porque hubo varios pacientes que hubo que hacerle varios tratamientos en distintas fístulas. Y el éxito de aquellos primeros ensayos, pues digamos que lo queríamos ver que era factible, vimos que era factible, que el tema era seguro, no habíamos provocado ningún daño y además de esto, indirectamente, sin necesidad de buscarlo, observamos un éxito superior al 80% en los tratamientos. A partir de ahí nos planteamos hacer un ensayo clínico fase 2, en el que había dos grupos de pacientes, uno con un estudio control y otro con un estudio con las células madre. Y ahí en este caso tuvimos ya randomizado con un control externo y demás todo lo que la ley exige para un ensayo clínico y obtuvimos un rendimiento de un 72% de casos favorables. Esos resultados obviamente son demasiado muy óptimos para lo que hay hoy en día en la cirugía. Así que decidimos y hemos empezado en este mes en este año un ensayo clínico en fase 3 para tratamiento de la patología fistulosa compleja.
¿Y este tipo de ensayos se puede aventurar cuándo se podían traducir en beneficios para los ciudadanos, para los pacientes?
Es difícil. El fase 3, no he comentado, pero es un ensayo multicéntrico en el que intervienen 5 países de la Unión Europea, liderado por el Hospital La Paz, con una intervención de 8 hospitales españoles, 4 de la Comunidad de Madrid. Y entonces depende del tiempo que se tarde en reclutar todos los pacientes, perdón, puesto que son más de 300 pacientes, con lo cual, y es una patología, aunque es patología fistulosa compleja, los criterios de inclusión son muy estrictos, ya que están aprobados por las agencias europeas, tanto españolas como europeas, para poder realizarse. Suponemos, puede ser los final de resultados más seguimiento, que pueda tardar todavía 2 años.
Ahora seguiremos hablando, doctores, de estas cuestiones, pero profesora Carrascal, hablábamos de la UNED. Bien, hemos hablado ya de una serie de aplicaciones, de un procesado celular. ¿Cómo interviene la UNED en todo este proyecto?
En el año 1995, también con la venida de unos médicos para realizar ensayo a fin de comprobar la cicatrización de unos huesos, empezamos a estudiar biomecánicamente algunas muestras biológicas. Y fruto de eso, bueno, ya desde el año 95 hemos seguido haciendo ensayos. Primero empezamos a hacer ensayos de torsión para ver efectivamente la cicatrización de la herida. Y después ya nosotros montamos una máquina, o se diseñó una máquina para hacer ensayos a torsión pequeña, solamente para muestras biológicas. Y a partir de ahí se han fabricado otras máquinas, como son una prensa mecánica, en la cual se realizan ensayos a tracción, ensayos a compresión y ensayos a fatiga. Y lo que hacemos comprobar es casi siempre la resistencia de estas muestras biológicas que están sometidas a estas clases de, llamémosle, de premisas, ¿no? Pues en este caso estamos ensayando las tráqueas, los tendones, con las suturas de células madre. Y nosotros lo que hacemos es comprobar si primeramente la resistencia del material es idéntica a, siempre lo comparamos con una muestra patrón, que en este caso pues sería el tendón o la tráquea sin suturar. Y entonces vemos primero el comportamiento de tejido, eso se ve viendo la curva tensión-deformación, se ve perfectamente cómo se va comportando el tejido, y después calculando también, viendo lo que es la resistencia, es decir, viendo la carga máxima que alcanza, el desplazamiento, si es un ensayo de tracción sería el desplazamiento que se produce en el ensayo de la muestra, la rigidez del material y la energía que absorbe hasta la rotura. Con lo cual, esos serían los parámetros mecánicos que nosotros medimos en nuestras máquinas, si es un ensayo a rotura. Y después, si es un ensayo a fatiga, lo que vemos es, si fuera una sutura, el desplazamiento de una parte de la pared con respecto a la otra a lo largo del tiempo. Y si fuera, por ejemplo, en una prótesis, que también lo hemos realizado, si fuera un ensayo a torsión, lo que veríamos sería el desplazamiento de una parte de la rotura con respecto a la otra, y si fuera a tracción, pues también el estiramiento de una parte con respecto a la otra, cuando ya tenía puesta la prótesis. Y esos son los ensayos que realizamos en el laboratorio. Para hacer esto, que parece muy fácil, lo difícil es diseñar los útiles para poderlo amarrar a las máquinas. Y entonces, últimamente, para hacer estos ensayos de las muestras estas de los tendones y las tráqueas, se han diseñado unos cilindros, con lo cual, que se cierran y se abren con aire comprimido, para ponerle en la cabeza del material este que vamos a ensayar, a fin de que no resbale, porque el problema es que en la unión, para que hacer el ensayo, o sea, lo que se llama en los amarres del material que vamos a ensayar, pues siempre se hacía, o normalmente se han hecho siempre con un sistema mecánico. Entonces, claro, estos materiales, primero, que tienen muchísima agua de constitución, son muy viscoelásticos, entonces se resbalan a lo largo del ensayo de la cabeza del amarre. Con lo cual, hemos diseñado estos cilindros neumáticos y efectivamente se comportan perfectamente. Con lo cual, podemos realizar el ensayo sin que se suelte, que es el problema que teníamos.
Y desde el punto de vista de los alumnos que nos pueden estar escuchando, alumnos, estudiantes de la propia escuela de ingeniería. Los estudiantes se están conociendo en este momento en lo que trabaja, en este caso la escuela, en este tipo de proyectos tan pioneros y tan interesantes. ¿Cómo les llega a los alumnos este tipo de trabajos? Ellos reciben, porque desde el punto de vista práctico, desde luego es una aplicación que a ellos les podría servir para mucho, ¿no?, en su futuro profesional.
No, sí, cuando se enteran, de hecho tenemos muchísimos alumnos que están matriculados, bueno, quiero decir, con respecto al porcentaje que hay en la Escuela de Ingenieros y en los últimos cursos, que son las asignaturas de biomecánica que se imparten en nuestro departamento, pues tenemos un porcentaje muy alto de alumnos que se matriculan. El problema que tenemos en la UNED, que claro, es muy difícil realizar los ensayos, aunque normalmente siempre lo cito el día que vamos a hacer ensayo para que pierdan el menor tiempo posible, pero claro, los que están en Madrid, pues efectivamente siempre vienen, pero los que están en otras ciudades de España, pues tenemos que acoplarnos también al día que ellos pueden venir para realizar los ensayos. De cualquier forma, este año estuvimos haciendo un día de la ciencia y los alumnos que vinieron les pareció interesantísimo y no se imaginaban que en la UNED hiciéramos ensayos biomecánicos. Y todo el que viene le parece muy interesante.
Sí, porque resulta curioso, claro. Incluso cuando estábamos hablando de preparar este programa, esa vinculación curiosa, ¿no?, entre una escuela que en principio no tiene mucho que ver, aunque ya vemos que muchísimo, ¿no?, en este caso, entre una escuela que se dedica a la enseñanza de materias relacionadas con la ingeniería industrial y este tipo de aplicaciones tan concretas relacionadas con la medicina.
No, además, no solamente hacemos los ensayos, sino lo que hacemos, también hemos empezado a hacer métodos numéricos. O sea, es una cosa muy interesante la biomecánica. Y hacemos, por ejemplo, hemos hecho un modelo numérico de las mallas quirúrgicas, que es otra de los materiales que ellos también, vamos, que me refiero al laboratorio de terapia celular, también utiliza. Y hemos visto que se acopla perfectamente a las mallas quirúrgicas que hay en el mercado. Con lo cual eso nos daría pie a hacer un diseño de una nueva malla y ya después, ya de una forma con métodos numéricos, sin necesidad de hacer tantos ensayos, pues vemos si se comporta como las otras mallas quirúrgicas que hay. Y ahora otra de las cosas que se hacen es también ver, por ejemplo, nuevas prótesis, cómo cómo se comportarían cuando se implantan en un tejido humano. En este caso, lo que se hace es, a partir de un TAC o una resonancia magnética, por medio de unos programas numéricos, se pasan a, bueno, los ficheros nos lo dan, los ficheros médicos son una extensión que se llama DICOM, ellos solamente son de imágenes, y entonces nosotros los pasamos a modelos numéricos, que son los ficheros STL. Y entonces ya después, por medio de acoplamientos, implantamos ya las prótesis que están diseñadas y vemos si efectivamente se acoplan al modelo de hueso que hay. Bueno, en este caso pues puede ser la cabeza de un fémur o lo que sea, o otro material biológico, el que sea. Y entonces ya vemos, le damos cargas y vemos la concentración de tensiones que hay. Y si, por ejemplo, se le pone un tornillo y se ve que hay mucha concentración de tensión, se le quita o se le pone en otra parte a fin de que y acoplando el sistema de prótesis que hay al elemento biológico que nosotros tengamos.
Vuelvo ahora con los doctores. Hemos estado enumerando a lo largo del programa pues eso, las distintas técnicas, sus distintos controles, etcétera, etcétera. De llevarse a cabo finalmente con éxito, bueno, ya se están llevando a cabo con éxito, me refiero de implantarse finalmente todas estas aplicaciones, porque nos entiendan nuestros oyentes, ¿qué ventajas en el día a día podrían tener los pacientes que tengan, pues no sé, qué problemas se les puede presentar, determinados problemas, qué ventajas podrían tener para beneficiarse de estas investigaciones con células madre?
A ver, es que estamos hablando del paciente muy pronto. Desafortunadamente, antes de llegar al paciente, antes de hacer un ensayo clínico o plantear realmente la fase de ensayo clínico con pacientes, todo trabajo ha llevado entre 5 y 10 años de trabajos de laboratorio. Ahora, por ejemplo, en las partes de las biosuturas que hemos comentado anteriormente, que estamos realizando aquí uno de los ensayos, con ese modelo llevamos ya 3 años trabajando en animales. Primero en placas de cultivo in vitro, luego en modelos de animales de experimentación, y es mucho trabajo el que hay que llegar. Eso va a empezar, o sea, es decir, que no es fácil llegar al paciente. Son muchos años previos a ello. Cuando llegamos al paciente, ahora nosotros lo que buscamos en nuestro caso es uno de los problemas, como comenté al principio, es la cicatrización de las heridas. En el ejemplo del colon, del cáncer de colon, uno de los mayores problemas que hay son las recidivas. Las recidivas provocadas porque se rompe la anastomosis, hay una sepsis generalizada del paciente y en alguna ocasión puede llegar hasta la muerte. Si conseguimos una sutura que no se vaya a romper, con una resistencia similar o idéntica a la que hemos tenido hasta ahora y que aguante lo mismo, pero que nos asegure que no va a haber una ruptura de ella, evitaremos todos esos procesos de errores de anastomosis. Con lo cual, un porcentaje de pacientes, 2-3%, que ya es bastante, evitaríamos que tuvieran una sepsis y de esos un porcentaje de ellos evitaríamos que se murieran por esa razón. Por ejemplo, en las suturas de anastomosis de tráquea ocurre lo mismo. En algunas ocasiones hay que hacer una sección completa de tráquea y la sutura de tráquea no es una sutura muy débil, no aguanta en esas ocasiones la presión del aire, no soporta la presión del aire que tiene que pasar por ella. Si conseguimos otra vez una sutura que aguante o que haga capaz a la tráquea soportar esa tensión, esa presión de aire, conseguiremos mejorar un porcentaje de pacientes que tienen esos problemas. Ese es una de nuestras partes de trabajo. Ten en cuenta que en nuestro laboratorio no hablamos de las células madre como medicina regenerativa. En nuestro punto de vista es que las células madre hoy en día, y una realidad es que es una medicina reparativa. La medicina regenerativa no descartamos que en el futuro pueda existir, pero nadie ha creado un órgano de ningún tipo, sino que sí se han reparado muchos daños. Entonces, es la idea que estamos teniendo. Intentamos la aplicación más rápida, por entre comillas, digo, cualquier estudio, cualquier ensayo, nos está llevando aproximadamente desde que la idea que plantea el cirujano el problema hasta que llega el paciente de nuevo, ya comercializado, fácilmente pasa entre 10 y 15 años. Entonces, todo ese proceso lleva su tiempo.
Quizá en los medios de comunicación muchas veces buscamos la premura del titular y lo que usted dice, detrás hay una cantidad de años y de trabajo ingente. Apuntaba usted el asunto de las células madre desde el punto de vista de cómo las consideran, ¿no? El tema de reparación, regeneración. ¿Cómo ve usted todas estas polémicas que muchas veces cuando se habla de las células madre, ya desde un punto de vista quizá ético, también abundan en los medios? Se habla demasiado quizá de este tema, quizá a la ligera, sin hablar muchas veces con los propios expertos que trabajan día a día con ellas.
Hay un problema muy importante respecto a las células madre. Tenemos que tener en cuenta que el gran problema que tienen es que se han politizado. O sea, digamos que la célula madre ha pasado de ser un instrumento de laboratorio con un futuro clínico, vamos a decirlo entre comillas, que en algunos casos es factible, como nuestro ensayo clínico u otros ensayos que hay a nivel mundial, ha llegado a un punto en que se ha dado más importancia a la revista, al periódico de la calle, que lo que es realmente al trabajo de investigación que se está realizando. Entonces, respecto al problema ético, yo creo que se le ha buscado un problema ético que no tendría por qué tenerlo. No es que tenga, no lo sé, nadie no obliga a ninguna persona a trabajar con células madre. Nadie te obliga a trabajar con. Hay alternativas a todos esos problemas éticos que se hablan de las células embrionarias, como son las células madre adultas. En nuestro caso, nuestro laboratorio trabaja con células madre adultas. No es porque sean problemas éticos, sino porque creemos que ahora mismo son las únicas que se pueden aplicar en la clínica. Y trabajamos en un hospital, nuestra función es llegar a la clínica. Posiblemente, si nuestro grupo de investigación trabajara en otra institución, en el Consejo u otro departamento que no fuera un hospital u otra universidad, o en una universidad, pues a lo mejor trabajaríamos con células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque puede ser un importante libro de desarrollo. Pero en un hospital ahora mismo no tienen cabida, de momento, hoy en día. Aunque hay muchísimos grupos que están intentando demostrar que sí tienen cabida.
En todo caso, lo que comentaba también dentro de la pregunta, que quizá se quiere llegar demasiado deprisa a la aplicación y falta también información sobre todo ese proceso que hay detrás de trabajo. Porque supongo que, claro, nos está usted hablando de 10, 15 años. Detrás hay un día a día que también sería interesante de contar, ¿no?
Obviamente, pero eso ocurre en cualquier medicamento. O sea, la aspirina, la corteza del sauce, no llegó a comercializarse en muchos años. Y hay una investigación posterior. Cualquier medicamento que sale ahora mismo a la clínica o al mercado, no es que se le ocurra una idea a alguien de repente encontrar una proteína maravillosa, no, o una enzima, lo que sea. No, eso lleva muchos ensayos previos. La idea, el desarrollo de la idea. Es más, en caso de las células, los medicamentos, incluso cómo comercializarlo, si en capsulitas, si en supositorios, si en inyección, etcétera. Entonces, todo eso, pero ya no es solo la célula, es todo. Y sí, yo creo que sí sería muy importante que la población en general, yo entiendo que puedan tener necesidad de, sobre todo algunas patologías o urgencia, pero deben entender que cualquier carrera en ese sentido lo único que puede ser es contraproducente. Aquí hay que seguir unos pasos que la normativa, la legislación las marca, nos puedan gustar, nos puedan gustar, que llevan su tiempo. Entonces, no se puede ir a, posiblemente por falta de desconocimiento de la normativa o del proceso que lleva, como bien ha dicho, desde que se tiene la idea hasta que se llega a por lo menos plantear el ensayo clínico. Y luego otro factor a tener en cuenta es el coste. O sea, estamos hablando de que para realizar un ensayo clínico los costes presupuestarios, ya en modelos experimentales, tanto in vitro como en nuestro caso, o in vivo con animales de experimentación, que aunque intentas utilizar los menos posibles, pues porque es así como debe ser. Y luego pasar a los pacientes, tú para hacer una aplicación a un paciente, por muchas ganas que tenga el paciente, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Y eso es un coste muy alto. Entonces, todos esos costes no son fáciles de asumir por ninguna, y menos por la entidad pública, como en la que trabajamos nosotros.
Lo que sí está claro, por ir poniéndole un colofón a esta conversación y titular, es que se están dando pasos en la línea de conseguir que en el campo de la cicatrización, en algunas afecciones que aquí hemos apuntado, pues se están dando pasos para facilitar que eso así suceda y que, por supuesto, los pacientes, en el plazo que sea, pues lógicamente su éxito desde el punto de vista sanitario sea así. No sé, profesora, si habría algo que añadir en relación a todo lo que hemos dicho, ya desde el punto de vista más académico de en este caso de la UNED.
Pues nosotros en la UNED tratamos de comprobar todas estas técnicas con las máquinas de ensayo. Solamente podemos hacer ensayos de laboratorio, como he dicho, o hasta la rotura o a fatiga. Y lo que sí, con las nuevas técnicas de software, pues lo que es la comprobación de técnicas que nos ocurran, pues es muchísimo más rápido debido a los métodos numéricos. Que nosotros podemos comprobar ya sin hacer ensayos, solamente de una forma virtual, y comprobar si esos software que se han realizado se asemejan mucho a lo que pasa en la realidad, que es lo que estamos haciendo. Para ir mucho más rápido y no tener que hacer tantísimo ensayo físico, porque se necesitan muchísimas muestras. Aparte de esto, se necesitan muchísimas muestras para poder realizar los ensayos y dar un veredicto fiable. No podemos hacer 5 ensayos y decir, el material se comporta de esta forma, ¿no? Para dar un veredicto fiable hay que hacer muchísimos ensayos y necesitamos muchísimas muestras, con lo cual en el hospital, en los laboratorios experimentales, tienen que preparar muchísimos animales y eso tiene un coste adicional muy alto.
No sé si hay algo más que añadir por parte de los invitados, alguna cuestión más.
Pues lo único, agradecer a la UNED, entre otras cosas, la importancia que tiene, decir en antena, la importancia que tiene los estudios mecánicos que estamos realizando aquí. Nosotros diseñamos un proyecto, diseñas un estudio y tienes que confirmarlo. Y realmente, gracias a la doctora Carrascal y a algunos de los ensayos que estamos realizando, hay proyectos que hemos conseguido encaminarlos pronto y otros, sin embargo, que eran verdaderas pufos, hacerlo de alguna manera, que nos hubiéramos perdido tiempo y dinero, que nos hemos echado atrás directamente. Entonces, invitar a la gente a decirles que la parte, de cualquier parte, en este caso la biomecánica, para nosotros es muy importante, en los estudios preliminares.
Forma parte de lo que hablábamos, ese largo proceso hasta que se alcance en éxito.
Sí, son muchos escalones, pero todos son importantes, y en este caso pues ha habido proyectos que hemos diseñado en nuestras cabezas y que a la primera de cambios tenemos que cambiar la idea, pues porque se ha demostrado que no iban a ningún sitio.
De acuerdo. No sé si alguna cosa más. Pues vamos a ir cerrando ya esta revista de ingeniería, no sin antes agradecer a nuestros invitados, doctor Mariano García Arraz, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
También al doctor Jaime Carrillo, gracias.
Gracias.
Y, como no, a la persona que nos ha proporcionado esta interesante conversación, la profesora María Teresa Carrascal, muchas gracias.
Bueno, también. Muchas gracias.
Aquí ponemos el punto y seguido a esta intensa mañana de radio, en la que desde la UNED les hemos hablado de ciencias y de ingeniería. Punto y seguido porque nuestra programación regresará mañana a las 6 en Radio 3. Muchas gracias por su atención.